As Audio.
¿Entonces hoy quieres presentar tú o qué?
No.
No, no, coño, yo encantado.
Algo tú, porque como no hagas ni eso, tú me contarás qué vas a hacer.
Pues yo tenía pensado irme. No te voy a engañar. O sea, dejar esto aquí e irme.
Pues os podéis coger el día libre y podéis hacer un programa especial de Moses Malone, mira.
Pues fenomenal, todo tuyo.
Porque me he dado cuenta, viendo la lista de los que tienen tres MVPs por Jokic, que está muy olvidado Moses Malone y que estamos todo el día hablando de mangarranes que no valen para nada, y hablamos poco de tíos.
Hablamos poco de Moses Malone. Machi, por favor, pon ese titular. Vamos a romper la internet hoy. Vamos a poner las cosas en su sitio y hacer el programa especial.
¿Pero es verdad o no es verdad?
Sí, que hablamos poco de Moses Malone es indiscutible.
Hablamos menos de Jeff Malone, ¿no os acordáis? Pero joder, creo que la gente joven no conoce a Moses Malone, tío. O sea, estamos haciendo algo mal.
Empezabas mal. No se acuerda, no conoce. No se acuerda, no tiene nada en la cabeza de Moses Malone, por lo tanto es imposible que recuerde nada.
Terrible. Y me decía Mario Moure, este tuitero con el que interactuamos mucho, que probablemente no conozcan ni a Tim Duncan siquiera ya los jóvenes. Y me ha dejado la mañana destrozada. Esto ha sido como las 8 de la mañana y ya no he levantado cabeza.
Así va.
Cuidado, porque Mario García Moure suele tener razón en todo.
Sí, por eso.
Es posible.
Sí, tengo su opinión. Y he pensado, pues puede ser, pues así estamos, todo el día hablando de inútiles. De la NBA actual en vez de estos tíos. Así que si me dejáis, os hago un programa de rechupete machicado.
Machicado y yo damos el parabién. La cara de Tony Vidal no es... No sé si es de aprobación.
Podéis quedar y hablar de Moses Malone también, ¿eh? Esto no es patrimonio mío, Moses. El padrino de los rebotes. Está destemplado, dice.
Yo me encargo de la parte de Tim Duncan.
Es otro día. Es el lunes, el siguiente.
Yo me voy a hacer una tortilla de patata. Y croquetas de jamón de segundo.
¿Qué tal y cómo está el este? Pues igual es mejor hablar de estos tíos, porque vaya playoff del este. Más allá de las gracias de los Knicks, va a quedar ahí una cosa, joder. Pero bueno.
Jueves 9 de mayo, Juan Marrubio, del año 2024. Esto es mínimo veterano, ese señor de ahí es Juan Marrubio, ese señor de allá es Tony Vidal, yo soy Pepe Rodríguez y vamos a hablar de Moses Malone. Todo el programa monográfico. De un paisano como Dios manda. Tres MVPs. MVP para Jokic. Muy bonito, ¿no? Los gestos de Jokic diciendo que no le importa el MVP. Un día más, un año más. Es tradición ya de esta liga.
Y luego la entrevista en TNT le dices a Kill que lo primero que le dices es que no tenía que haber ganado el que tenía que haber ganado Sai. Ahí, en la cara. Es todo alucinante. Coño, a mí lo que me parece relevante de esto es que la lista de los que tienen tres te corta la respiración, ¿eh?
Sí.
En ese filtro no hay, ahí no se cuela, no es lo típico. O sea, es Karim, Russell, Jordan, Chamberlain, LeBron, Jordan, Moses Malone, Magic y Larry Bird, ¿eh? Y ahora Jokic, o sea, esto es una cosa muy seria.
Y deberían ser cuatro. Pero bueno, de todos los dichos hay también muchos deberían.
Sí, claro.
Hay muchos que les faltaron alguno que debería haber sido para otro.
Yo lo hemos hablado en estos días, que a pesar del 0-2 que está en la eliminatoria, jolín, es cierto que precisamente en este momento de la temporada tener que rescatar a Jokic, pues es un poco complicado. Quiero decir, probablemente sea el peor momento de la temporada para decir Jokic es el mejor jugador de la NBA. Vamos a ver, no sé si juegan esta noche o mañana por la noche. Es esta noche.
Mañana. Pues juegan los Mavericks.
Eso es. Pues probablemente vamos a tener que ver a ese Jokic MVP mañana. Para que esto no se acabe por la vía rápida. Pero sí, yo creo que de verdad estamos ante un jugador histórico y de ese nivel.
Qué duro sería. Estos timings son muy jodidos para la NBA, ¿eh? Sería muy duro y no estamos. O sea, no es un escenario que podamos descartar que le acaben de dar el MVP a un tío que igual se va 4-0 de aquí.
Ya, pero es verdad. Pero es que una cosa no quita la otra. Pero
o sea,
es verdad.
Pero no quitando la otra desluce muchísimo el asunto.
Sí,
sí. Y es verdad que tiene que jugar como tal porque, sobre todo en el segundo partido, él no juega como tal. Ni juega ni tiene una actitud como tal. A mí me sorprende porque es un jugador que suele estar libre de las críticas que hacemos a otros, pero si el partido por actitud y por desentenderse de muchas cosas y por lo que hace en defensa y tal de Jokic el otro día lo hacen otros, le habrían caído muchos palos, ¿eh? Y le han caído. Y entonces tienen que encontrar algo en estos tres días que yo creo que físicamente no tienen, pero anímicamente de campeón, porque él, para mí una de las noticias ahora mismo de la temporada, si esto sigue así, no es que Denver Nuggets pueda perder en segunda ronda, que puedes perder. Yo el otro día estaba boquiabierto con todo lo que estaba pasando. No solo con que en un partido que ellos no podían perder, que cuando no está Gobert dices, bueno, pues lo normal en todo caso es que se ponga 1-1, ¿no? Y Minnesota ya no está Gobert, pueden sentir que han hecho ya el trabajo en Denver, tal, y no solo es la paliza increíble que les pegan, que da la sensación de que los rompen, de que los parten por la mitad y que ya no van a poder recoger los trozos de Denver y rehacerlos, que a veces se puede, ¿no? Estas cosas pasan, pero muy pocas. Yo sobre todo es la sensación de la desconexión, las macarradas, la nula actitud de un equipo, la falta de compostura, ¿no? Por no entrar ya en todas las desgracias que hace ya Jamal Murray, que la verdad es que es para que se replantee cosas, pero yo ver descoserse a un campeón así en su campo, ¿no? En su pista, en un partido así, me dejó sorprendidísimo, más allá de la exhibición a todos los niveles, física, táctica, mental, de juego, de talento, de todo, de Minnesota Timberwolves.
El partido de los Nuggets es para que pasen de ser el equipo simpático que te cae bien, que
sí.
cuando no está tu equipo de por medio te va guay de, ah, pues venga, ya, sí, son simpáticos, que ganen, tal, a que acabe el partido y que digas, yo soy anti estos 100%, o sea, hacen todo lo que tienen que hacer para que les odies. El entrenador, la estrella, los segundos espadas, la actitud, la cantidad de faltas rozando la flagrante que hacen, es hay muchísimas que dices, uy, 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 o sea, juego sucio, asqueroso. Lo de Jamal Murray, que haya acabado con una multa y que no le caiga una sanción.
¿Qué esperabais?
Tío, un jugador.
¿Qué esperabais?
Sí.
No,
la segunda estrella. Vamos
iba a ser así, pero le tendrían que haber metido un partido. Claro. El carajo.
Si este prorrogado son 5. Es más, sí. Si van 2-0, son 2 partidos de suspensión. Ya os lo digo yo.
Total. A mí me harta
sí,
muchísimo.
Joder, esto es así.
A mí no me gusta nada estos apaños que hace la NBA y siempre los hace.
Claro,
según cómo vayan las eliminatorias y según quién seas. Pero tú no puedes. Es que ya el mensaje es que puedes tirar cosas a la pista. Donde están atacando en ese momento hay cosas encima que son, vamos, que las puedes pisar y resbalarte. Ya, más allá del gesto feo, aparte que es que les hace al principio también el gesto de la pasta a los árbitros. O sea, es un reguero de cosas de decirle a este muchacho, ¿tú qué te pasa? ¿Cómo te has levantado esta mañana?
El mensaje es que puedes tirar cosas a la pista. Si vas 2-0, eres el equipo campeón y el segundo sí. jugador. Tú no seas Patrick Beverley o no seas cualquier otro,
bueno, claro.
No las tires porque te caen igual como al chico de Toronto. Nunca más vuelves a jugar, jamás. Todos los tiempos, ¿vale? Esto es el mensaje que manda la NBA de toda la vida.
Entonces,
Hay que mantener esto medianamente vivo, ya está.
De estas normas que se han cargado eliminatorias, de no puede salir un jugador del banquillo, ¿no? Uh-huh. Aunque sea uno que va a separar, aunque sea uno que solo pone un pie porque lo han empujado y ya, sanción automática. Y de repente este hace un monumento a lo que tienes que hacer para que te metan un partido de sanción en un partido de baloncesto y aquí no ha pasado nada. A ver si se ponen 2-1 y ve más gente el cuarto partido, porque es que no hay más que esto, ¿eh?
La sensación es alarmante. Claro,
es que nos pasa mucho en playoff pensar que un partido se traslada absolutamente idéntico al siguiente. Y no puedo evitarlo. Sé que es mentira, pero no puedo evitarlo. Yo en el segundo partido vi a Denver Nuggets vencidos. Todo lo que está contando Tony es de equipo que ha perdido. Es esa actitud de cuarto partido. De cuarto partido de 4-0 que sabes que te vas de vacaciones. Totalmente. Pero todos, ¿eh? Incluyo al público, al ambiente, a todo lo que había ahí es de estuvo guay el año pasado, este año no ha sido, ya veremos el que viene. Se han rendido. Todo lo que dice Jokic, que además es el líder obvio de este equipo, no solo el mejor jugador, sino el líder, y tiene la personalidad que tiene, y yo entiendo que las personalidades de los líderes acaban pegándose a los equipos, es de, bueno, pues ya está, a ver el año que viene. Y eso es lo que se trasladó en todo este macarrismo, en toda esta desaparición del decoro, de a mí que me da, si lo que voy a hacer pasado mañana es irme de vacaciones. Este equipo se rindió, realmente se rindió en el segundo partido. Entonces, por supuesto que puede cambiar, pero joder, a mí me sorprendería un montón.
Es que en el otro lado lo están haciendo muy bien, además. O sea, tenemos que ver cosas que no hemos visto ni de cerca. O sea, tendríamos que ver la mejor versión de los Nuggets que está muy lejos de ser, por todas las cosas que hemos hablado, por el físico, por la profundidad de banquillo, por un montón de cosas, y aún así es que los de enfrente sí que están en su mejor versión. O sea, es que yo sé que, y a mí me pasa el primero, tendemos a hablar mucho de los Nuggets, pero es que hay que hablar muy bien de los Wolves. O sea, es que los Wolves están en un momento y tienen una cantidad de recursos y de opciones para hacerle daño a este equipo. El otro día, cuando de repente juegan Towns y Nassir Reed a la vez, dices, ¿y ahora a quién defiende Jokic? Porque Jokic va a tener que salir a puntear triples sin parar, tire el que tire de los dos, porque de repente Jokic ya no puede caer en los bloqueos, ya tiene a su defensor principal, tiene que estar persiguiéndole por la línea de tres, porque son buenos tiradores, que si les dejas un poco de especie te van a coser. O sea, hay tantas maneras en las que los Wolves pueden hacer daño a los Nuggets, y a los Nuggets los ves tan mal que te resulta muy difícil ver algo o pensar algo. Bueno, pues una actuación de Jokic de 43 puntos, 26 rebotes y 21 asistencias, una cosa de estas. Porque es que si no, no ves manera en la que los Nuggets pueden sacar algún partido.
Bueno, es que la realidad es que a Minnesota matemáticamente casi le basta, vamos, le debería bastar con repartirse los dos partidos de Minnesota ahora, porque con 3-1 va a ser muy difícil que no pasen. Pero es que no se trata tanto del 2-0 en sí, que también, porque solo se ha remontado 5 veces en toda la historia, o sea, que es mucha cosa el 0-2 saliendo de tu casa, evidentemente, ¿no? Pero es que todavía peor que eso, que es mucho, son las sensaciones, lo que decimos, ¿no? De los dos, las sensaciones buenas de los Timberwolves, que han hecho un clic que no tenían hace meses, se les adivinaba, pero no lo tenían y lo han hecho de repente en todo, y estos equipos muchas veces son los que acaban ganando, porque ya no los paras, y es a ver el siguiente y nunca bajan ese pistón. Pero con todo, no, yo creo que el campeón no pierde así como lo toya en su casa, si no hay de las dos partes, ¿no? De que te empuja realmente al precipicio en Minnesota y que si tú estás mal físicamente es muy mal, evidentemente es muy mal rival, porque una de las cosas que hay que aplaudir de todo el staff de Minnesota, aparte de que han conseguido que tíos que eran muy cabras locas compren todos la misma idea y jueguen mucho más tranquilos, empezando por Towns, es la preparación física de todo el equipo, es una cosa absolutamente brutal, ¿no? Pero esa falta de compostura ayuda, porque es que no están en el, igual que el primer partido sí, en el segundo no están, en 5 minutos de la sensación de que se caen. No sé si tiene que ver con que Murray está lesionado y por eso él también está tan frustrado, pero mucha gente juega lesionada en playoffs y juegas, ¿no? O sea, en el quinto partido de los Lakers yo recuerdo que se decía que estaba lesionado y juega. Quiero decir, si tú has forzado en ese partido cuando en teoría y sin teoría sois tan superiores a los Lakers, pues no. Igual tenía que haber descansado, igual otra cosa. Igual viene de las lesiones que ha tenido durante la temporada. La temporada de Jamal Murray ha sido muy difícil. No sabíamos dónde estaba. Realmente no sabíamos dónde estaba este jugador. Y la eliminatoria con los Lakers, enmascarada por sus finales de partido, no ha sido del nivel del año anterior, ni muchísimo menos. Ni el equipo, ya os lo decía el otro día, y se está viendo un poco que no están ahí. Ahora, si pueden, es ahora. O sea, tienen, evidentemente, porque 3-0 ya está muerto, pero y porque tienen 3 días entre medio, y si tienen algo que recomponer y algo que reorganizar y algo que sacar de dentro, es ahora. Ahora, el rival no va a estar peor, el rival puede fallar tiros que ahora están metiendo tal, pero a nivel de exigencia, de físico, de intensidad, y lo que va a ser esa pista, además, a nivel de ambiente, etcétera, en estos partidos, es un reto ahora mismo mayúsculo, olvidándote de que se llame Minnesota Timberwolves, lo que quieras ahora mismo, pues es lo más feo que te puede tocar en la nevera, ir a Minnesota tal y como están. Yo recordaba el otro día una frase, en el media day de los Nuggets, Michael Malone dijo que, recordé una frase de John Wooden, antiguo en UCLA, que era, para ganar una vez tienes que tener talento, para repetir después tienes que tener carácter. Y eso lo dijo el propio Michael Malone para motivar al equipo. Y a la primera, a mí lo que me sorprendió de verdad es que a la primera de cambio, el primer contratiempo que este equipo ha tenido en mucho, desde
2 años,
incluida de las 2 últimas temporadas, se cae empezando por el propio Malone. O sea, tú no puedes. O sea, este tío, Michael Malone, estaba el año pasado, acaba las finales y en vez de estar a lo suyo, está haciendo chistes de LeBron James. De LeBron James, que ha salido, también tuvo de joven sus momentos feos y no saber perder, porque todo el mundo las tiene. Pero Michael Malone pide los papeles, Jamal Murray pide los papeles, Nikola Jokic, de verdad que hay una sucesión de jugadas defensivas que es para decirle a Nikola Jokic, pero ¿qué está haciendo? Sale, acaba el partido y dice Nikola Jokic, le preguntan, ¿cómo va a responder Denver Nuggets en el tercer partido? Y dice, ya veremos, con cara de tal. Joder, eso es lo que dice el jugador franquicia del MVP, que es verdad que luego dice eso y igual mañana hace 48, 25, 16, ¿eh? Pero a priori la sensación, o sea, es muy fácil, si eso te lo hace una inteligencia artificial la respuesta, que salir y decir, pues bueno, vamos a ir a jugar, no sé qué, no sé cuánto está. O sea, la sensación que da todo, es que ese equipo se rompe el otro día y que algo pasa, o saben que Murray no está bien, que ellos no sé. Ahora, es mañana. Mañana si se pone 2-1, pues va a haber mucho picante para el cuarto, claro, pero es que es muy difícil. Es verdad que a veces lo que decís, que extrapolamos lo que vemos un partido y pensamos en los demás, pero en este caso en concreto, igual que del primero pensábamos que Denver iba a reaccionar, que iba a ser una eliminatoria larga, etcétera, nota, pero claro, el segundo, si tú ves el segundo, más allá de números, de resultado y tal, lo que ves en la pista, en ese momento es imposible no pensar que los tienen en el saco completamente.
Que vuelve Gobert.
Y vuelve Gobert.
Este equipo, con todo lo que has dicho, además tiene armas para que la mejor versión de Jokic no aparezca en ninguno de los dos lados. Un Jokic que, por toda la gestualidad, no parece querer pelear todo esto. Desde el punto de vista solo baloncestístico, sin hablar de nada más, la agresividad, longitud, altura, velocidad que tiene Minnesota es de otro calibre al de Denver. Y Denver puede igualarlo porque por talento puro sí que podría estar ahí. Pero claro, el talento puro queda tapado por todo lo demás. Eso solo hablando del baloncesto. Si desconectas a Jokic, que lo puedes hacer con el personal que tienes, no hay mucho más que decir, ¿eh?
Sí, además lo preocupante de Denver es que es desde el principio del partido. Sí. No ves a Denver metido en el encuentro y de repente pasa algo en el tercer cuarto y se van. No. Es desde el minuto uno les ves incomodísimos y súper frustrados y protestando todo. Y es curioso, ¿no? Dice, es que la sensación que dejan es, no, si gano yo, pitan bien, pero si no gano yo, estoy protestando todas las jugadas. Además de una manera muy desagradable, ¿no? De braceos, de mucha gesticulación, de todo muy enfático. Y evidentemente el culmen de eso es que Michael Malone, iba a decir Carmalón, hoy va de Malón la cosa, que
No todos iguales, ¿no?
Distingámoslos, por favor. En el primer cuarto se meta dentro del campo a gritarle a un árbitro a la cara y no le caiga ningún tipo de sanción. Cosas muy raras, ¿no? Pero yo creo que también tenemos que hablar bien de los otros. ¿Eh? Lo que decía Pepe, cuando tú te pones a mirar cómo defienden esto, cómo han defendido todo el año, pero cómo tienen preparado esto, es que se está jugando en los dos lados de la pista a lo que quiere Minnesota.
Sí,
cuando ataca Denver, o sea, Aaron Gordon lleva 13 puntos sin fallo a los 8 minutos de juego. Y dices, si es que esto es lo que quiere Minnesota, que tire Aaron Gordon sin parar, Los demás, nadie aparece y ya fallará. Evidentemente Aaron Gordon no te va a meter 35 puntos sin fallo todas las noches. Puede ser que tenga un día bueno. Pero ¿cómo está preparado el partido? Que te das cuenta que la defensa de Minnesota siempre va un paso por delante. O sea, lo que va a hacer Denver, Minnesota lo sabe y ves que se ha preparado y que la lectura de los jugadores es todo el rato correcta. La anticipación, de saber que después de ese pase viene este, que cuando pasa esto, los movimientos son esto. Y de verdad que la defensa de Minnesota ahora mismo es de ser equipo...
Pues eso de cargar al campeón. Que no, sí. O sea, que están ganando 0-2 a los actuales campeones y hasta hace 10 días no hay un alma que viera la NBA que no pensase que iban a jugar contra los Boston Celtics las finales.
Sí.
Les están haciendo 0-2 destrozándolos así. Coño, este equipo es aspirante a ganar el anillo.
Sin Gobert, el segundo partido. Sí, defensa y el ataque, que se habla.
No, y que lo tiene todo. Tiene defensa, tiene ataque, pero también tiene el jugador capacitado para ganar un partido él solo. Eso también lo tiene.
Claro, ¿vale?
Lo
tienen todo.
Claro, lo
tienen todo. Tienen armas para quitar el triple de Michael Porter, tienen armas en el primer partido, se vio con Gobert, para quitar el alley-oop de Jokic a Gordon. Tienen armas, evidentemente, para hacer mucho daño en defensa y en ataque a Murray, y encima seguramente Murray no está ni al 80%, con lo cual se les facilita el trabajo, porque al final muchas veces estas cosas se rompen con heroicidades individuales. O sea, muchas veces se rompen con que Jamal Murray se meta tres triples de esos que mete a veces, o tres canastas, o Jokic, y ahora mismo no parece capaz. Entonces lo convierten todo en una pelea de Jokic, que encima también tienen tíos para abrumar a Jokic en defensa y para hacerle correr a puntear tiros o volver para atrás en defensa todo el rato. O sea, es una máquina perfecta, más allá de que luego, casi todos los años, te fijas, el campeón son equipos muy grandes, muy físicos, muy defensivos y intercambiables y con planes para jugar un poco más grande, un poco más pequeño, que suelen ser pequeños engañosos. O sea, suelen ser small balls que en realidad son muy grandes, pero más abiertos y tal. O sea, se cumplen todos los patrones y un equipo hecho para ganar a estos. Pero yo, mira, desde 1980, que vi el dato el otro día, cuando el equipo de casa perdió el primer partido, en el segundo el balance era 125-32 y la media de ese partido es un más 14 para el local. Es decir, quitando la burbuja, que no había locales. Es decir, que es muy raro que un equipo que pierde el primer partido no responda, suele ser. Es muy raro que se salga 0-2 de un sitio y es muy raro que le pase al campeón y es muy raro que le pase a Sey, es muy raro que le pase a Sin Gobert, y es muy raro todos. Los dos partidos de Minnesota han sido perfectos, pero pero el problema es un poco, el otro día os lo decía, el primero se puede añadir, el segundo es que Minnesota no está haciendo nada que no pueda replicar todas las noches. Es una cuestión totalmente sistémica. No es que digas, es que ha metido un día Alexander Walker 8 triples. ¿Qué vas a hacer? Pues no lo va a meter más días. Es que todo lo que hace, de hecho, McDaniels está haciendo unos más 30 en pista, pero no está metiendo un punto. Que McDaniels un día te mete 4 triples. Y Alexander Walker puede meter más tiros. Y o sea, tienen más cosas ellos. Conley está haciendo muchas pequeñas cosas, pero todavía no ha tenido tampoco un partido de 16 puntos. Es decir, es que esto no es el segundo. Edwards da la sensación, Anthony Edwards, de que hace exactamente lo que hace falta que haga. Edwards, el segundo partido, da la sensación de que si tiene que meter 16 puntos más, los mete. Totalmente, que va en el flujo del equipo y ya está. O sea, es que Minnesota no está haciendo nada que no pueda replicar. De hecho, todavía podemos ver un partido más perfecto sumando, por ejemplo, el porcentaje de triples de Minnesota contra un rival que no tiene nada, que es que los otros tienen 8 jugadores, Denver tiene 5.5. Pues yo es lo que os digo, yo, si, reconociendo todo eso, si Murray está así físicamente y si están fuera mentalmente, pero sobre todo, si intentan recuperarse estos 3 días mentalmente y se raman un poco, pero Murray está así físicamente, es que no tienen opciones, porque no tienen de dónde sacar. Ese equipo está hecho para que en playoffs, como pasó el año pasado, Murray y Jokic sean ni siquiera Batman y Robin, Batman 1 y Batman 1,5, ¿no? Entonces, ya si quitas a uno, no puedes ganar a los Pelicans o a los Lakers o a tal, pero no vas a ganar a estos Timberwolves. Que les tienen que hacer ahora ya un 4-1. Un 4-0, un 4-1. No tiene otra cuenta. Joder.
Denver no ha metido 100 puntos en ninguno de los dos partidos, ¿eh?
No, es que esta defensa.
No,
es histórica, la verdad.
Es que no ha llegado a 100 puntos en ninguno de los dos partidos.
Esta defensa es de anillo.
Defensa digna de Detroit 2004, Boston 2008. De los primeros años de Golden State Warriors. O sea, es una defensa de ese calibre. Defensa.
Lakers
tienes que aplicar el IPC, tienes que aplicar la inflación. ¿Eh?
¿Lakers 2020?
Sí, desde luego. Lo que pasa es que esa creo que está un pelín por debajo, ¿vale? Pero sí que es una defensa que te gana un anillo y por lo tanto tiene que estar ahí. Pero las que he dicho, a mí me parecen algunas de las mejores defensas de la historia. Apliquemos, insisto, la inflación. No es lo mismo los puntos de antaño que los de ahora, ni el ritmo, ni nada, ni la liga. Ha cambiado todo por completo. Pero la capacidad de sofocar que tienen estos tíos a cualquiera enfrente, bueno, por eso les ha llevado donde se ha llevado, ¿no? En la temporada regular. A mí me resulta muy difícil imaginar que se le pueda meter mano.
¿Es así? y como este próximo partido hagan algo parecido, meten a Gobert, pero una de las maneras en las que les cosen el otro día, en el segundo partido, es con Towns, que con todo lo que le ha caído a Towns y le sigue cayendo por el contrato y el contrato tóxico, ¡uy, madre mía! Cuando Towns esté cobrando 50 millones, tal. Bueno, el otro día el partido de Towns es fantástico.
Es espectacular.
Yo quiero decir una cosa de eso. No creo que estuviéramos equivocados cuando criticábamos a Towns. Y cuando el contrato era tóxico. Y cuando se decía que lo mejor que podían hacer era un traspaso por él. Porque no era este Towns. Uh-huh. Aquí hay una labor de cambio psicológico, mental, de actitud, de entender su rol. Lo que sea, puede ser a través del general manager, del entrenador, de él mismo. No tengo ni la más remota idea. Conley, convenciéndole, el que sea. Ya se contará algún día en algún, ¿no?, oral historia al respecto. Este Towns, con sus características y capacidades puestas al servicio de este equipo, en el que sabe que el anotador principal tiene que ser Edwards, que el juego tiene que pasar por Conley, que la defensa tiene que ser él uno contra uno mientras Gobert es las ayudas en el interior, este Towns no es el de hace un año, 2 o 4. Y eso es justo decirlo también, porque merece, o sea, lo digo como aplauso para él, no como tratar de salvar las opiniones que teníamos nosotros, lo que puede importar, la opinión que tuviéramos nosotros. Es como lo que has conseguido, chaval, de dónde venías a dónde has llegado.
Se nos olvida muchas veces el factor humano de los jugadores. Quiero decir, Towns, yo no recuerdo muy bien, pero si la memoria no me falla, en el COVID perdió un montón de familiares,
su madre, ¿no?
Que los jugadores también pasan muchas veces por tramos de tu vida personales donde es un absoluto caos, donde estás totalmente desubicado y eso también te afecta en la pista. Se ha hablado mucho de Lillard este año con la separación, que le han hecho la vida imposible y todo ese tipo de cosas. Pues bueno, pues Towns ha seguido creciendo y mira, de ser el de los números vacíos y tal, el otro día dice, ven aquí, Jamal Murray. Y se lo lleva, se busca el emparejamiento con él varias veces y le hace un traje y él disfruta cogiéndose a Jamal Murray y castigando una y otra vez la defensa de los Nuggets.
Es que además con Towns no es un jugador de primer año, ni de segundo, ni de tercero. Un jugador que lleva mucho tiempo en la liga. Y a mí es un tío que personalmente me caía bien, por todo lo que decís además, porque él con estos trances del COVID y tal, a nivel humano, pues tuvo más reacciones que estuvieron muy bien, etcétera. Pero como jugador me resultaba insoportable. Insoportable porque esos jugadores de talento totalmente disoluto y sin cabeza y de gestos y tal. Pero es que, lo que decía Pepe, no se trata de justificarse por haber dicho lo contrario. Es que era otro jugador. Yo es que creo que muchas veces, aparte a los equipos, a los staffs de las franquicias, aparte del análisis entre un partido y otro, de las jugadas o de tal, es el trabajo general. Aquí hay un trabajo físico, lo que decía antes, físico, mental, de transformación de todos los jugadores. Sí. El partido de Towns a minuto ya me parece gigantesco, más allá. No me acuerdo la de memoria ni de cuántos puntos metí. Hice la crónica, yo creo que sí, creo que metí 27 y 27 de Edwards, ¿no? Pero es gigantesco porque además él sabe que no está Gobert, sabe cuándo tiene que meter tiros, sabe dónde tiene que jugar, o sea, hace todo, toma todas las decisiones bien. ¿Cómo consiguen que un jugador como Towns en un año? Que hace un año, menos de un año, estaba también haciendo el cabra en el Mundial con la República Dominicana, jugando bien, pero haciendo el cabra, lo que hacía él, ¿no? Porque el talento tiene. De repente, ¿cómo consiguen eso? Y Edwards también, que con 22 años ya parece que ha madurado 6 años de golpe en uno. Pues, han conseguido todo este año. Pero es que Towns no es Edwards, que dice, bueno, es un jugador destapándose muy joven, pues muy rápido. Pensábamos que iba a tardar un poco más en ser tan quirúrgico en finales de partido y tal. Es que Towns lleva muchos años en la NBA. Y para muchos como para mí era un caso perdido. Y resulta que ha sacado esto dentro y ha entendido que tiene que a veces ponerse a un lado, a veces ponerse delante, a veces tiene que tirar, a veces no, a veces pasar, defender como está defendiendo. En muchísimas situaciones le echen a Kevin Durant en la línea de tres puntos o le echen a Jokic viniéndole de frente en la línea de personal. Sí. Es que es tremendo. Pues yo es que si me dicen hace un año, juégate el coche a que Towns no va a hacer esto en los playoffs de 2024, pues habría dicho mi coche, el tuyo y el de...
¿Y tal? El de Tony.
Vale.
Bueno, el de Tony no vale mucho ya.
Pero es que es así, es que la realidad es esa y es fantástico verle, de verdad, cómo está jugando ahora. Son sus mejores partidos para mí. A mí nunca me ha gustado tanto como jugador y ha metido partidos, ha hecho partidos de 50 a 60 puntos.
Sí. A mí es que ahora mismo es el equipo que más me emociona ver de toda la liga.
Sí.
Evidentemente encaja con mi gusto estético personal de baloncesto, pero me fascina. Es un equipo que me fascina verlo.
Es que te da todo. O sea, te da eso que te gusta a ti, te da lo que me gusta a mí. Les da a la gente que solamente lo sigue en los highlights de Twitter, también se lo da por Anthony Edwards. O sea, es un equipo que da a todos los que tenemos diferentes puntos de maneras de vivir la NBA y de seguir la NBA, te da todo.
Te da el comportamiento, la ambición, la sensación de que vamos a ganar, aunque estos sí pueden decirlo. Nadie ha confiado en nosotros,
sí,
¿no? También te legitima todo lo que has visto durante toda la temporada regular. Ellos y Oklahoma City Thunder, Nueva York Knicks y Boston Celtics, te legitima. Tú has estado viéndolos todo el año y aunque guardas ahí ya se verá, es que los playoffs son otro deporte. Se parece mucho, sí, es otro, pero se juega más o menos igual, las normas son las mismas, se parece un montón. Y es un lujo ver ahora mismo a estos. Y si queréis cambiamos ya a los otros, porque los otros son análogos, tienen otras virtudes y otros defectos, pero es análogo. Ver jugar a Oklahoma City Thunder es también ver un proyecto unido claramente en la ambición y en lo que quieren ser y en lo que quieren jugar. La aparición de Chad Holmgren este año les eleva a una distancia sideral. Es bueno decirlo también ahora, ¿no? Con lo bien que está jugando, que no se ha llevado ni un solo voto para rookie del año. Me parece justo, creo que Wembanyama es unánime el mejor rookie del año. Pero este equipo es una de las grandes historias de la temporada y lo sigue siendo en playoff, como no puede ser de otra manera.
Nos ha llevado primeros votos.
Claro, un anime sí, bueno, como primeros votos.
Claro. Mira, decía Tony la defensa, que es obvio, pero a los Thunder nos han metido 95 puntos todavía en estos playoffs. De verdad que han jugado contra un equipo en un embudo terrorífico, sin Zion y con Ingram hecho unos zorros y casi en la puerta de salida, por lo que estamos viendo ahora, pero no les han metido 95 puntos todavía ni un día. Incluido el primero de los Mavericks, que Doncic está visiblemente lesionado, etcétera, pero son los Mavericks y es Kyrie, que venía a jugar muy bien con los Clippers, y es Doncic, que cojo ha hecho partidos de 35 puntos en el quinto contra los Clippers, etcétera. Es una... A mí la sensación es muy parecida, o sea, yo veo ahora más equipo, un poco más de fuste por el músculo y por esa energía y porque tiene más volumen y los pivos a Minnesota, pero el... la sensación está de frescor es la misma que hablábamos de equipo, de proyecto, de equipo nuevo, joven, con piernas, con alegría, con unión. O sea, es otra cosa. Yo no creo que esté, yo no los veo un tonelaje por debajo de aspirantes ahora.
En todos los sentidos, en altura.
Sí, también,
o sea,
claro,
es como que los ves en el cancha.
En gran parte por eso, pero estás viendo, es lo que decía el otro día, estrellas jóvenes que defienden también, que corren, que juegan los minutos que hace falta, que no son las estrellas estas que estamos hablando, que si Curry, LeBron, Durán, que si descansan, que si no, que si se lesionan. O sea, son jugadores en pleno apogeo competitivo, ¿no? Y yo esta sí que creo que puede cambiar, pero también creo que, igual que decía con Murray, creo que depende mucho. O sea, si no hay manera de que Doncic vaya a estar mejor de la rodilla, y él está diciendo todos los días que no va a estar mejor. A él le preguntaron cuándo va a estar bien y dijo en verano. Y el otro día le preguntaron si le dolía y dijo que sí. Quiero decir, si esto es lo que hay con Doncic, es muy difícil que les ganen cuatro partidos a un equipo que es mucho más rápido, mucho más profundo. Yo me recuerdo, no sé si os parece o no, pero pensé en una cosa un poco, viéndoles el otro día a los Mavericks, me pareció los defectos que tenían contra equipos como estos Thunder, los Blazers de Lillard y McCollum, que era un equipo que les cortabas la cabeza de los dos creadores. Y se pasaron 7 años sin tener creación en las alas, etcétera. Son todo finalizadores, tanto en la línea de tres o en alley-oops, y no tienen ahí esa válvula de escape, y eso les lastraba siempre en cuanto parabas a los otros por físico y tal. Me dio un poco esa sensación, porque donde les puedes hacer daño de verdad a estos Thunder, los Mavericks igual no tienen exactamente las armas más allá. Los Mavericks tienen un arma que es que tienen dos tíos que cualquier día te meten 95 puntos entre los dos, y eso es un arma atómica. Pero no tienen a nivel de esquema igual las armas para hacer el daño que otros equipos sí les pueden hacer a los Thunder, no lo sé.
Yo no compro tanto eso. Quizás porque tengo en la cabeza un Doncic superior a aquel Lillard, que es mucho decir, ¿eh? Que aquel Lillard era un jugador también atómico. Pero me parece que este generando cuando está bien hace que...
Sí, pero generando él. Pero que no, claro, tienen un ala pivo que le puedas dar la bola al poste, o triplistas, entiendo, abiertos, pero... o finalizadores de alley-oops. Y eso para los Thunder creo que es un alivio.
Yo, si estuviera Doncic sano, no lo tengo tan claro.
Y Cleve.
Ahora estoy contigo, ¿eh? Esta versión de Doncic es completamente imposible que ganen a Oklahoma.
Doncic sano y Maxi Cleve, que no sí. es el tercer
pero
jugador.
Pero por ese orden, ¿no? Un poco sí. más importante, Doncic.
Sí, claro que. Pero Kleber no es el tercer sí, mejor sí, del sí. equipo, pero es el tercer jugador más irreemplazable.
Por
es decir,
que decía
es
Juan
que
Mar.
No tienen nadie
claro. sí.
aquí que haga ese labor de poder jugar con cinco abiertos. Ya, cuando pierdes a Kleber, tienes que jugar con un grande siempre. Con un jugador interior que no te da espacio, que no te permite. Entonces, sin ser, jolín, absolutamente determinante, sí que es verdad que te quita una manera de jugar en la que además precisamente contra Oklahoma la necesitas. El otro día hay ratos de partido que yo digo, jolín, es que aquí ahora mismo tuvieses a Kleber y pudieses sentar a Lively, que está que no se entera por dónde cae y Gafford está descansando, es un poco esa sensación. Yo lo que veo con Minnesota y con Oklahoma es mucho más parecido a lo que vimos el año pasado con Denver que a lo que veíamos antes con Utah Jazz. Quiero decir, no decimos con la boca grande, estos tíos están para ser campeones de la NBA, porque no lo han sido todavía, no les hemos visto hacer grandes gestas. Es el primer año que vemos a los dos de verdad en playoffs siendo equipos sólidos. No es lo mismo que con Boston, que lleva no sé cuántas finales seguidas de conferencia o de la NBA, y te da un poco menos miedo. Claro, con estos dices, jolín, yo las sensaciones es que estos se parecen mucho a los Denver Nuggets del año pasado, pero no me atrevo porque no les he visto nunca en unas finales de conferencia, en una situación comprometida, con la tensión de un Game 6 o un Game 7 para irte a tu casa. No les hemos visto ahí, entonces da un poco de miedo decirlo, pero la solidez, el fondo, los cimientos de tanto de Oklahoma, y a mí me parece, estoy con Juanma, un poquito más de Minnesota, es sí, equipo sí. campeón.
Estamos los tres de acuerdo en eso. No, además, yo no tengo dudas. Bueno, es la sensación que me daba. Es una sensación muy, muy física. Yo no tengo dudas. Yo creo que desde enero o febrero. A mí me parecían que eran más... Minnesota solo porque son más grandes. No va más allá el análisis en profundidad. Y en cuanto a lo que está diciendo Tony, es que hay que ceñirse a lo que vemos. El sexto partido complicado, pues... pues probablemente Anthony Edwards pueda meter un canastón del copón, porque sabe meter canastones del copón en todas las circunstancias de su vida. Por supuesto, no significa que haya ganado o perder, porque ya, bueno, habrá que verlo. Pero si nos olvidamos de todo el, de toda la parafernalia y de la juventud y de cómo han llegado hasta aquí, solo verles jugar, ¿a qué te agarras? O sea, solo verles jugar, uno de estos dos equipos va a estar, creo, en las finales de la NBA. Y en las finales de la NBA ya veremos cómo encajan con los Boston Celtics. Pero es que van a estar ahí, ¿eh? Seguro.
El año pasado no hubo sexto complicado para los Nuggets, ¿eh?
Eso es.
O sea, te puedes llevar un anillo sin encontrarte esa situación.
Y es que además tienen, una de las diferencias yo creo que con los Jazz que decía Tony, es que tienen el jugador franquicia, es mucho jugador franquicia, ¿no? O sea, Donovan Mitchell es muy bueno y es verdad, y siempre está en otro escalón y siempre los le señalamos por ahí. El hombre, la verdad es que luego muchas veces más no puede hacer. Pero Edwards y Shai se les ve otra cosa, ¿no? Entonces, pues os decía otro día que alguna vez un equipo de estos son los Warriors de 2015, ¿eh? No los de 2017, que eso ya era otra cosa, pero los que irrumpen ahí ganan el primer anillo. A veces hay equipos que se quedan, pero a veces estás viendo eso. Y estos equipos pueden ser porque tienen además ese otro ingrediente que va más allá de todo lo demás, que es el jugador definitivo. Es que, claro, los Thunder es inexpertos, sí, algo liviano, sí, pero al final es un equipo que ha sido primero del oeste en un oeste que hemos reconocido todos que era durísimo este año, y han quedado primeros con por ratings entre las cinco primeros ataques y las cinco primeras defensas, las dos cosas, con un jugador que ha quedado segundo en la votación del MVP, chico, un segundo anotador que va camino de ser un segundo anotador de absoluta élite como Jalen Williams, un tipo de pivot como Holmgren, o sea, un especialista defensivo por el que matarían todos los equipos de la NBA como Lu Dort, y secundarios que saben todo lo que tienen que hacer, unos que defienden, que meten tiros, que cortan por la zona como locos, como Wiggins y tal. ¿Qué quieres? Pues son inexpertos, sí, pero es que tienen todos los ingredientes de un equipo para aspirar a ser campeón. O sea, y no hay trampa ni cartón. Al final hay situaciones que puedes pecar en experiencia, pero esto no pasa de ser baloncesto a voleibol porque estés en playoff. Se han sido buenos 8 meses, se han sido los 5 que mejor atacan, los 5 que mejor defienden, y tienen a un tío que es uno de los mejores finalizadores de partidos del mundo, como Gilgeous Alexander. Pues chico, es que es blanco y en botella, ¿no? Cuando lo pones así.
Y además permiten disfrutarlos, igual que hemos dicho de los Wolves, permiten disfrutarlos desde el punto de vista de Pepe, de un equipo defensivo, tal, no sé qué. Ves las cosas que hace el entrenador y los experimentos que hace y tal. Y estos, la verdad es que no son un equipo muy jailatero, porque Shai no es un... Pero tienen rondas del draft, así que la gente de Twitter se lo pasa estupendamente con ellos también, o sea...
Las pueden regalar, la verdad.
Sí.
Pueden poner un mercadillo Presti.
Que no lo hagan, que las utilicen, que igual las necesitan para ganar a Minnesota, entre otras cosas. Porque a que sería un mazazo ahora, bueno, habrá mucho fan que nos escuche de los Dallas Mavericks y de los Denver Nuggets, pero a mí me lo parece. Sería un mazazo, ¿eh? Que me quitasen ahora una Thunder Wolves en finales del oeste con todos sanos. Que el aspecto físico también está relacionado con lo que hacen. Hay que llegar a la conclusión también que no es solo casualidad. La juventud, esa inexperiencia sí, sí, que te roba por un lado, hace que puedas tener 9-10 tíos en rotación físicamente muy bien, porque son jóvenes y no se lesionan tanto. Y has tenido perfiles de jugadores que se cuidan más, que tienen mejores físicos, lo que tú quieras. Entonces, que todos los demás estén teniendo muchos problemas de lesiones y ellos no, pues a mí me encantaría un enfrentamiento entre ellos en la final del Oeste con todos bien, con todos sanos, porque también se han trabajado ese aspecto. Y eso es tan relevante como lo otro. Y no podemos dejarlo al albur de la suerte, que en ocasiones es, con lesiones traumáticas y con otras circunstancias, pero no con gente que está jugando con peña joven y con peña muy bien preparada físicamente.
Y que tienen otras cosas que siempre, y más ahora con el convenio nuevo y el tope, el límite duro este que ha puesto la Second Apron esta y tal, que es que tienen a 3 jugadores, a Keyson Wallace, a Wiggins y a Isaiah Joe, que el año que viene no les van a cobrar ni 8 millones entre los 3, creo. Y esto es petróleo. O sea, tener que tu rotación sean 3 tíos que te cobran menos casi que la mid level entre los 3, eso te da una flexibilidad y un margen absolutamente brutal. Yo, el problema que es verdad que te apetece, porque son estos equipos, y que realmente es sufrido ver jugar a Doncic ahora mismo.
Sí.
Realmente no te imaginas que sea capaz. O sea, te da la sensación de que si pasa esto, porque hacen una heroicidad, porque él se pone un par de días tal, otro par de días Kyrie, los Thunder les pasa algo, lo que sea, te da la sensación de que van a sufrir mucho, van a tener muchos problemas con lo que estamos viendo, por ejemplo, de Minnesota si pasa. Entonces, eso te resta mucho, porque el primer partido, desde luego, no es un Sai contra Doncic en igualdad de condiciones, ni mucho menos. Luego está el debate de más allá de la lesión, de que puede ser mala suerte, de cómo está preparado Doncic para todo lo que implican unos primeros de la NBA físicamente. Un año más, pero la verdad es que el hombre está con la rodilla. Si es que él ha dicho que si fuera temporada regular estaría sin jugar, que no va a estar bien hasta verano. El otro día le dicen a Jason Kidd, ¿cómo está la rodilla de Doncic? Dice, preguntadle a él. Y le dice el periodista, ya le hemos preguntado. Dice, ¿de Kidd qué ha dicho? Y dice, pues le duele. Y dice, Kidd, pues eso, le duele. Ya está, ¿sabes? O sea, que es que no va a haber... Y esa no es una lesión que en estos dos días se le vaya a recuperar.
Pero si yo me suena de haberle leído a Quique García algún tuit en verano, a principio de temporada, en pretemporada, por ahí, de decir... ¿Cómo puede ser que le esté doliendo la rodilla a Doncic y esté pensando en estar en la opening night y tal?
Que sí.
A mí eso, o sea, que es que lleva todo el año así.
Y una lesión de pierna que tiene. Y al final Doncic es verdad que casi todos los años en playoffs está con problemas físicos. Pues esto habrá que seguirlo, como pasa sin llegar al extremo casi el pobre hombre circense de Embiid, que parece que tiene una maldición encima. Pero que es un jugador que hay que ver que todos los años, este año especialmente, claro, este año es que le cuesta mucho moverse. Y la que es que te echan encima al Udor ahí todos los minutos que estás en pista y no te puedes mover bien. Es que debe ser lo más parecido a una pesadilla esto. Claro.
Doncic tiene que dar otro, porque este año ya lo ha dado, otro paso adelante a nivel físico.
Sí, total. Sí, es absoluto. Es absoluto. Porque si estamos diciendo lo mismo.
Un jugador legendario, es un jugador que tiene que. Está entrando ya en. Primero, porque su prime sea más alto, es decir, que su pico, el mejor Doncic tiene que ser, evidentemente, el mejor Doncic físico también, no solamente técnico, madurez, mentalidad, etcétera, sino que el físico también le tiene que acompañar, y también por alargar su carrera. Es decir, si es un jugador con este físico, va a tener menos años de carrera. Mira LeBron James, porque LeBron James tiene 70 años en la NBA, pues porque desde el primer día hasta el último... El cuidado de su físico ha sido excelente y por eso ha jugado durante un montón de años casi todos los partidos o un montón por temporada, etcétera, etcétera. O sea, Doncic tiene que seguir creciendo y desde luego es el sitio donde más posibilidad de crecer tiene.
El único.
Es que entra además en el prime. O sea, en la edad que tiene él es donde empiezan los años buenos de Giannis o los de Jokic, por ejemplo, ¿no? Cuando ganan los MVPs es a partir de aquí. Pero él, y luego, porque luego hay gente que te dice, bueno, sí, decís esto... Y casi podría haber sido MVP, pues sí, es que primero es tan bueno que sí, pues imagínatelo, si encima estuviera mejor físicamente lo que haría, pero segundo, es que aquí no hablamos de la temporada regular, sino de la metralla que son luego los playoffs.
Hablamos
y eso,
también.
Y eso es otra cosa, sí, también, pero eso es otra cosa.
No, y hablamos también de que este año el oeste te cambia. Aparecen estos Wolves, estos Thunder, este Shea, este Anthony Edwards, y es que te cambia la perspectiva, o sea... A partir de ahora ya ni siquiera eres el más joven de todos ellos. Ni siquiera, o sea, ya no es, bueno, cuando se acabe Jokic, ¿sabes? No. A partir de ahora ya te vienen comiendo la tostada también por detrás. A Doncic y a todos, a todos los equipos, a todos los proyectos. Te han surgido de la nada dos proyectos jóvenes con estrellas de esa edad, físicamente imponentes, que ya tienes por el radar también, por detrás, por el retrovisor, que o me pongo las pilas o ni cojo a los de adelante, ni me acaban de adelantar, me acaban de sacar las pegatinas a los de atrás. Y como tu único punto para ser mucho mejor es estar siempre disponible y siempre bien físicamente, si tú puedes hacer algo, y sospechamos todos que se puede hacer algo, es donde tiene que trabajar como un perro, claro.
Conforme está evolucionando la NBA, porque claro, tenemos todos en la cabeza que el prime de los jugadores, por la época de Jordan, cuando gana su primer anillo, todas estas cosas, 29, 30, 31, 32, eso es baloncesto del siglo pasado. O sea, ahora mismo, con a la edad que entran los jugadores, etcétera, el prime de los jugadores se viene mucho antes. Es decir, ha pasado de ser 28, 29, 31, 32, los mejores años de los jugadores, ahora mismo son 27, 30 probablemente los mejores años. Y ya estamos viendo los que llegan por detrás, porque son jugadores que llevan en la liga desde los 19 años y cuando tienen 25, pues ya llevan 6 años en la NBA. O sea, han jugado un montón de partidos, tienen experiencia, tienen caché, tienen peso específico dentro de la NBA. O sea, que no nos tiene que sorprender que equipos tan jóvenes sean ya tan buenos. Porque, claro, el otro día me decía un amigo, no, es que nunca ningún equipo con la media de edad que tienen los Thunder ha hecho las cosas, había ganado 55 partidos, no sé qué. Bueno, me saca un montón de datos. Y digo, claro, es que equipos con esa edad eran equipos hechos con jugadores de primer y segundo año, prácticamente. Si tú tienes en cuenta que ahora los jugadores llegan con 19, 18, 19 y no con 22, 23, pues claro, toda la media de lo que pasa a largo plazo también la tenemos que adelantar.
Harden es un ejemplo de un jugador que si no te tomas muy en serio cómo te cuidas, pues envejeces peor. Harden con 30, 31 ya estábamos hablando de un Harden que no, todavía no miserable, pero que ya había dado un paso atrás importante. Y en otros casos de jugadores, ya no te digo LeBron, que también es una cosa única, pero...
Claro.
Pero otros jugadores a esa edad están perfectamente. Y LeBron, es que esto es deporte y estar bien físicamente parece una chorrada, pero es de lo que se parte. Pero es que es muy importante porque es deporte, ¿no? Y tienes que... O sea, una de las cosas que tiene LeBron, por las que tiene todos esos récords, tiene todas esas cosas, una de muchas, pero es una... Es que ha estado siempre disponible para jugar. Y eso hay parte que es física y herencia y que tienes los tendones como cuerdas de guitarra y se te tuerce el tobillo y no estás de baja ni un día en vez de estar 3 semanas fuera, pero hay una parte de LeBron que sabemos que tiene que ver con un cuidado meticuloso y esto te vas a cualquier grande y lo sabes. Esto siempre se ha dicho de los Garnett, de Kobe, de tal. Siempre hay un perfil de jugadores que siempre es así. Hay otro como Harden que tiene mucho talento, pero se acaban antes y se acaban. Es que además es así. Yo, esto aquí lo hemos hablado con jugadores del Real Madrid, llevado un cesto que no citaré, y te lo dicen en el propio club, te dicen este jugador dentro de X años o tal, no, porque no se cuidan y con 22 años lo que echas al cuerpo no pasa nada, pero después sí pasa.
Tan sencillo como eso, no hay mucho más que decir. Algo del este, aunque sea a título de inventario para acabar.
La eliminatoria de los Knicks está muy chula. Los Knicks
pero es que va a llegar los Celtics a la final sin...
Yo creo que se van a rendir. Cuando son en la final del este no se van a presentar.
Sí, que va a ser la primera vez que no va a poder jugar. O sea, claro. Van a pasar los Knicks como sea, en mitad de eliminatoria de final del este no va a ir el rival porque no van a tener con qué.
Van a jugar con Spike Lee allí al 2.
Hombre, que recojan de la grada, que siempre tienen allí a Starks, a Sprewell.
Los Nets, que están en la ciudad.
Ahora lo dan un Obi, tío. Es que no llegan.
Y Branson.
Pero Branson todavía ha vuelto a jugar, cojo, pero es que Anunobi.
Sí, pero vuelve para ver cómo está para el tercero. Es que no os dais cuenta que esto está virando. A mí ya me ha parecido que está virando de lo gracioso y lo épico a lo un poco bizarro. Sí, sí, de sí, verdad, sí. Ya de un poco de joder, que es que no van a llegar 4 tíos y medio sanos al... Es que yo no sé ni si van a... De verdad, se lo decía ayer a Pepe y a Machicao y no se habían puesto 2-0. Pero es que yo no sé ni si ganan esta eliminatoria, porque los Pacers son un equipo muy, muy flojete competitivamente. Pero es que yo creo que se van a romper. Como se alargue esto, es que se rompen y hay un momento que no van a poder sacar de ningún lado nada.
Pero es que es normal.
Sí, sí, total, claro que es normal.
Lleva sin descansar un minuto desde la eliminatoria anterior, creo.
Ese no se lesiona.
Sí, hasta que se lesione.
Claro. Pero también se lesionan otros que no lo hacen, quiero decir. Sí. Este en concreto sí, no se lesiona.
Los que se lesionan es que Anunobi y Branson descansan, pero 46 segundos.
Bueno, pero claro. también se lesiona Jamal Murray, que no hace esto, y se lesiona Doncic y Kawhi, que no hacen este tipo de cosas. Aquí se lesiona todo Dios. A lo que voy es que los Knicks simplemente... Se les va a acabar la gente.
Sí,
se
sí,
les va
eso,
a acabar
eso,
la gente. Es que no tienen gente. Juegan con 5 todo el rato. Entonces,
mientras les quede Branson, tira para adelante.
Yo no creo que lo que hemos visto sea algo muy diferente a serie larga, todavía. O sea, si en Indiana gana los 2 partidos de Indiana.
Sí, que sí.
¿Sabes? Yo, no me extrañará en exceso, ahí,
Yo ojo. Creo que se les van a meter,
Sí, sí.
Para mí, los 2 partidos, viéndolos cuarto a cuarto, la sensación es que. Empieza, para mí, dentro de mis fricadas, para mí la clave era cuántos jugadores iba a lanzar al rebote ofensivo Nueva York, porque es su esencia. O sea, y dices, sí, pero si yo estoy lanzando 3 tíos al rebote en ataque, le estoy abriendo las puertas de par en par a Indiana para que me corra como locos, para que me pille en contraataques sin parar. Entonces, yo no sabía, Thibodeau, en qué lado iba a estar. Y el primer cuarto del primer partido van uno o ninguno. A cada tiro de Nueva York, te ves que alguien tira un triple o que sea y ves que 3, 4 o los 5 están haciendo balance defensivo. No quieren que Indiana corra ni un solo contraataque. Y a medida que va pasando la eliminatoria, y el caso más claro es el tercer cuarto del segundo partido, incluso en el último cuarto, ya estás viendo tiros de Nueva York con 3 y 4 jugadores de los Knicks cargando el rebote en ataque. Es decir, es verdad lo que decís, ¿no? Siempre se dice que una eliminatoria no empieza hasta que no gana uno un partido fuera de casa. Pero cómo está evolucionando la eliminatoria es a que los Knicks cada vez se sienten más a gusto jugando a lo que ellos les gusta jugar, que es ese partido con jugadores, un montón de jugadores amontonados donde está el balón, cargando el rebote en ataque, súper físico, tropezones, jugadores por el suelo. Y Indiana ha tenido todo, pero no ha sido capaz de cerrar nada, ni jugando de una manera ni jugando de otra.
A mí me parece una peli de zombies. Parece que los Knicks están matando zombies, corriendo, y cada 10-15 minutos se muere uno del grupo. Y hasta a ver cómo acaba la peli. Pero vamos, es una supervivencia todo el rato, continua. Ya no diré partido a partido, es jugada a jugada.
Hoy he leído que han metido los Knicks 500 no sé cuántos puntos desde la última vez que se sentó Jason Hart en el banquillo. Cojonudo es que acaba el partido, le preguntan que cómo cambiará la cosa, si no puedo jugar un Obi, y contesta Hart, si juego todo el partido entero, ¿qué quieres que cambie? No cambia claro, nada.
He leído un tuit muy bonito hoy, muy bonito hoy, que dice que el más menos de Josh Hart es muy fácil de calcular. Es el resultado del partido, claro.
Que no nos pase por alto hablar de la eliminatoria de Anunobi, que hasta que se lesiona, sí, está haciendo un partidazo espectacular.
Ah, y también contra Filadelfia lo de Anunobi. El cambio de este equipo tras el traspaso a Anunobi, claro, ha sido...
Y la eliminatoria que está haciendo Di Vincenzo, ¿eh?
Sí, también.
O sea...
Sí.
Es que te paras a mirar y dices, estos jugadores han estado en otros contextos y no eran nadie.
Pero
o sea,
que son... no hay un jugador... Yo creo que hay solo uno de ellos, es lotería. Todos los demás son ronda baja, primera o segunda. No hay ni uno que haya sido elegido en el top 10.
Hartenstein acaba contrato. Que va a pegar un talegazo este verano.
Sí.
Muy, muy serio. Sí.
Este va a ir 25.
Y mal si acabe. Aparte que se ha olvidado tirar tiros libres de repente, que estas cosas son curiosísimas, ¿no? Pero yo creo que sí, que si ellos corren ahí en Indiana todo lo que puedan correr. Y es que yo creo que los pueden reventar, de verdad, de reventarlos, de decir aquí se ha acabado este equipo y les remontamos la eliminatoria, porque en algún momento tienen que hacer crack. El primer partido. Joder, ayer mucho rato también, pero es que el primero lo tienen hasta el final, que hay un poco ahí de mangacillo y tal. O sea, están ahí a un paso. Lo que pasa es que, ¿verdad?, que Haliburton no está, no sabemos. Va a quedar este verano la duda de si la primera mitad de temporada era la real, la segunda era la lesión es la lesión muscular o qué pasa con él. Pero yo creo que si ese equipo aprovecha los partidos de su casa y corren todo el rato sin parar hasta cuando no les favorezca y no paran de correr, en algún momento se les puede poner muy de cara, porque es que a mí es que yo creo que no se va a sostener lo de los Knicks muchos más días.
Es muy obvio que esta serie se va al tercer partido, que ahí está el todo y nada, porque este ejercicio de supervivencia también te desgasta emocionalmente una barbaridad. Y el primer día que haga algo clic, el primer día que haya un boquete en ese escudo, también emocional, puede ser muy jodido de recuperarse. Si los Pacers, corriendo y con un buen Haliburton, con mejor Siakam, son capaces de ganar el partido, y yo creo que tienen posibilidades, el cuarto se puede hacer muy duro para los Knicks. Y a partir de ahí entramos en territorio muy nuevo en esta serie.
Para mí la pena, de verdad, la pena viéndolo es que creo, y lo decía hace semanas, no desde ahora, que con todos o más o menos con más que ahora, creo que los Knicks les podrían haber hecho una eliminatoria graciosa a los Celtics. No digo que no fueran muy favoritos los Celtics, pero que podría haber estado curioso y con partidos muy chulos en el Madison y tal. Y ahora mismo es que creo que los Celtics van a llegar a las finales de la NBA jugando pachangas, que no digo nada contra ellos, ¿eh? O sea, lo que te toca, pues hacen muy bien por ellos, pero la verdad es que no van a tener rival de aquí a las finales. Y entonces pasará una cosa muy bonita, que es que si ganan,
sí,
los primeros partidos de las finales, diremos que qué descansados están, que qué maravilla, y si pierden diremos que es correcto, que no han tenido competición y así no hay manera de llegar a unas finales. Eso es así.
Eso es así. Pero hay que obligar a la peña, obligarla a que se manifieste antes.
Antes de los partidos. 4-1 Timberwolves las finales.
¿Usted de qué lado está? ¿Usted de qué lado está? ¿Está del lado de que la falta de rodaje es mala o está del lado de que el descanso es bueno? Póngase usted de un lado y luego se jode y aguanta usted todos los partidos.
Yo lo digo ya, el descanso siempre es bueno.
Yo también estoy de acuerdo.
En general, en la vida.
Todo el rato. La falta de rodaje es otro cliché que no va a ningún lado.
Yo digo 4-1 en las finales para Minnesota, la ciudad donde nacieron Los Ángeles Lakers, el equipo ahora conocido como Los Ángeles Lakers. Había machicado. Gracias por su trabajo de producción.
Creo que estamos unidos, ¿eh? Porque yo... Yo quiero que ganen los Timberwolves a cualquier precio. O sea, doy.
Es que
nos ha bendecido el Papa Javier.
Claro, hay que hacer. O sea, Machicado dándole la mano a Juanma Rubio con lo de me parece bien lo de Minnesota que hemos nacido ahí. Eso hay que sacar clip de esto, ¿eh?
Sí, pues, con Denver hace 15 días.
Nos está grabando, ya me dirás cómo vamos a sacar clip de esto.
Para el videoblog, estos son ensayos para el videoblog, que va a ser la leche.
Bueno, pues que la gente que pase buen fin de semana, ¿no? Y ya el lunes hablamos de todo esto. ¿Qué querías decir?
Que fue mucha de... Es que no se puede decir nada del primer partido de los Cavaliers en
pero
el
por
Garden.
Favor, o sea... No, es que no habláis nada de los Celtics, pero ¿qué queréis que digamos? Sí. Un aplauso cerrado a los Celtics, son muy buenos. Ya está.
Sí, total.
Hala, al lunes.
Chao.
Chao.
Pues muchas gracias por habernos acompañado en NBA Mínimo de Veterano. Muchas gracias por haber escuchado este podcast que es original de AS Audio con la producción de Javier Machicado y la realización de Vicente Zamora. Síguenos en redes sociales @AS Audio para no perderte nada. Y recuerda que puedes escucharnos en la sección de podcast de AS.com, en la aplicación del diario AS o en tu plataforma de audio preferida. Un saludo de Pepe Rodríguez con la compañía de Tony Vidal y Juanma Rubio desde la redacción del diario AS.